COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Es viernes 11 de febrero de 2022, previa de un fin de semana cargado de deporte y competiciones para nuestros equipos. Tenemos varios platos fuertes. El primero, sin duda, el Celta, que mañana sábado visita el Cádiz con el objetivo de seguir soñando con esos puestos europeos, de mirar cada vez un poquito más de cerca a la zona de Europa League. Todo ello mientras esperamos en las próximas horas la convocatoria oficial. El equipo está entrenando en estos momentos. Tendremos tiempo también durante la próxima media hora de radio para nuestra particular previa de la jornada en Primera y Segunda Federación. Esto en cuanto al fútbol, pero es que hay más cosas. Menudo partido disputarán mañana. Mañana sábado, Bidasoa, Irún y Cangas en Asobal, dos equipos en un estado de forma espectacular. Si ganan los de Nacho Moyano, podrían situarse, y ojo al dato, como segundos clasificados. Hay liga también en División de Honor Femenina, en División de Honor Plata, tenemos baloncesto y más cosas con las que os acompañaremos hasta las 4 de la tarde. Arrancamos, por lo tanto, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al sensacional trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que están detrás del cristal, al mando del control de sonido, de Santi Peón en la producción. Recibe también un saludo de quien te habla, Ricardo de Miguel. Lo mejor de nuestro deporte desde ya y hasta las 4.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Que... Comenzamos, como casi siempre, hablando del Celta, de la previa del choque que mañana sábado, en ese horario que tampoco gusta a Eduardo Coudet, a las 2 de la tarde va a enfrentar a Cádiz y a Celta. El equipo celeste se está ejercitando en estos precisos momentos en lo que será la última sesión de trabajo antes de poner rumbo a la tacita de plata. Las buenas noticias son que a esta hora de la tarde, y salvo sorpresa, Coudet tendrá a toda la plantilla disponible de cara al importante compromiso de mañana. Por desgracia, no tenemos convocatoria oficial, que se publicará o se hará pública una vez finalice la sesión de trabajo del equipo. Tampoco podemos ofreceros sonidos del técnico argentino, de Eduardo Coudet, que comparecerá en aproximadamente 45 minutos, sobre las 4 y cuarto de la tarde. Se trata de un partido importante, 3 puntos que podrían acercar todavía más al Celta a esos puestos europeos. Con la información que disponemos a esta hora de la tarde, nosotros apostamos porque Coudet no variará su esquema y utilizará su conocido once de gala, que tan buen rendimiento, también hay que decirlo, le ha dado en los últimos partidos. Este es el formado por Matías Dituro bajo palos, línea de 4 en defensa para Hugo Mayo, Aidó, Néstor Araujo, que recupera la titularidad, y Javi Galán. Un poco más adelantado estará en la función de pivote Fran Beltrán. En las bandas, Brais Méndez y Franco Cervi, Denis Suárez como enganche, y arriba esto no cambia. Los dos de siempre, la pareja formada por Iago Aspas y Santi Mina. Veremos si en este encuentro decide Coudet hacer debutar a Orbelín Pineda, el mexicano, único fichaje celeste del pasado mercado invernal y que todavía no ha tenido ni un solo minuto con la casaca del Real Club Celta. Esta es la última hora deportiva del cuadro celeste, pero nosotros queremos conocer cómo llega al partido nuestro rival, el conjunto amarillo. Para ello nos vamos hasta COPE Cádiz. Compañero Jesús Mejías, cuéntame cosas de tu equipo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros. Fali, Florín Andone, Fede San Emeterio e Iza Carcelén, que se lesionaba en el entrenamiento de ayer, son las bajas que tiene Sergio González de cara al partido de mañana ante el Celta de Vigo. La buena noticia para el técnico es que recupera tanto al Choco Lozano como a Carlos Acapo. Por lo tanto, el posible once del Cádiz podría ser el formado por Conan Ledesma en portería, Carlos Acapo lateral derecho, el Pacha Espino lateral izquierdo, Víctor Chus y Luis Hernández pareja de centrales, por delante una línea de dos en el doble pivote formada por Jen Johnson, Rubén Alcaraz o Alex Fernández, banda derecha para Iván Alejo, banda izquierda para Salvi Sánchez, y arriba todo hace indicar que la delantera volverá a ser una jornada más tanto Álvaro Negredo como Lucas Pérez. Además, se espera un gran ambiente en el Estadio Carranza. Habrá recibimiento al equipo 2 horas antes del inicio del partido y la Federación de Peñas ha convocado una protesta por las últimas actuaciones arbitrales. Ha pedido a los aficionados que en el momento en el que salten los dos equipos, todo el campo esté con camisetas negras.
Gracias, Jesús, por esa última hora del Cádiz. Equipo, el Cádiz que entrena Sergio González, que esta mañana en rueda de prensa ha analizado varios aspectos del partido liguero de mañana. Por ejemplo, dice que están muy motivados por conseguir la primera victoria en casa y esa tiene que llegar, dice, este fin de semana contra el Celta.
Bueno, va a ser un ingrediente más si lo quieres tomar como ello, ¿no? Pero yo creo que la motivación ya viene añadida por sí sola, ¿no? Es como lo del balón en la mili. Al final tenemos un partido importante, tenemos un reto importante que es que aún no hemos ganado en casa y ese reto es mayúsculo. No entendemos que la gente se va a movilizar, entendemos que la gente va a dar todo de su parte para que ojalá pues acabe en una gran fiesta, ¿no? Nuestro camino tiene que ser el mismo, ¿no? Intentar conseguir esas 6-7 victorias que nos pueden permitir el conseguir el objetivo de la permanencia.
Sergio González, que también hacía este breve análisis de su rival, del Celta de Vigo.
Sí, al final es un equipo de mucho fútbol combinativo, ¿no? Esa estructura de rombo pues hace que tenga diferentes alturas en el centro del campo, hace que quizás tú tengas una percepción defensiva distinta a lo que es la habitual, futbolistas de muy buen pie, que mucho juego interior, mucho pase filtrado por dentro, los dos laterales son los que le dan esa amplitud en esa altura elevada cuando tienen mucho juego por dentro, descargan hacia afuera para darle oxígeno a través de ese lateral que llega y puede sacar esos centros laterales o incluso volver a jugar hacia atrás.
Y le daba importancia al aspecto defensivo y sobre todo a parar a un hombre propio que está siendo pues la principal arma de ataque del Celta y no es otro que Yago Aspas.
Estar bien defensivamente, sobre todo muy juntitos en lo que es cada línea defensiva muy juntitos porque filtra muchos pases por dentro, le gusta mucho el tuyo, dámelo y luego acabamos jugando por fuera con lateral, intentaremos estar bien cerrados ahí, centro laterales, estar fuertes como lo estamos haciendo y luego intentar que Yago pues no participe en la medida que él quisiera y que nosotros no querríamos.
El partido mañana sábado a las 2 de la tarde en la Tacita de Plata. Estamos en la previa de una jornada liguera y no tengas ninguna duda, donde mejor te la vamos a contar en Tiempo de Juego.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Ansias de victoria, de ganar, de triunfar, pasión por lo que haces.
En el deporte.
Yo quiero que se vengan arriba.
En el entretenimiento.
Estoy hasta nervioso. Igualmente. Nunca he hablado con una persona de shocker.
Pues no te puedo hacer esto.
En la información.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias, ronda informativa en Tiempo de Juego.
Ahí va.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de Juego.
Los número uno del deporte.
Terminamos con el Celta, pero seguimos hablando de fútbol, de la apasionante jornada que tienen por delante nuestros equipos en Primera y Segunda Federación. Comenzamos con nuestro representante en la categoría de bronce, el Celta B, que el domingo a las 12 en Barreiro recibe al Rayo Majadahonda. Un partido importante entre dos equipos que aspiran a entrar en los puestos de playoff de ascenso a Segunda División. Y es que ambos llegan empatados a 37 puntos y como quinto y sextos clasificados respectivamente. En la ida, el Celta B consiguió un empate allí 0-0, por lo tanto, la importancia de este resultado por el averaz particular. Eso en la Primera Federación. En Segunda Federación también compiten nuestros tres representantes. El primero en hacerlo va a ser el Arosa, que recibe mañana sábado a las 7 en Alomba a la Gimnástica Segoviana. Otro partido importante para los de Jorge Otero, porque su rival marca los puestos de descenso con 3 puntos menos que los arlequinados. Una victoria permitiría a los de Jorge Otero aumentar ese colchón de puntos con la zona peligrosa. El técnico de la Rosa, Jorge Otero, admite que será un partido complicado, sobre todo por el cansancio que arrastra el equipo, pero dice que el sacrificio bien vale la pena.
Bueno, partido duro, difícil, por los dos que llevamos, el tiempo de descanso que vamos a tener, nos va a costar, evidentemente, ¿no? Pero bueno, creo que el premio es muy importante como para hacer un esfuerzo enorme, que no tengo dudas de que lo vamos a hacer, y un rival que evidentemente pues tratará de un poco de jugar con ese tiempo que nosotros no tenemos menos de descanso.
Dice que por el rival al que se enfrentan son 3 puntos importantísimos, pero que de aquí a final de temporada y debido a la igualada que está la competición, todos los partidos van a ser fundamentales.
importantísimos. La verdad que es, siempre estamos hablando, ¿no?, todas las semanas de lo importante que son los partidos, pero yo creo que nos queda una segunda vuelta donde todos los partidos van a ser no claves, porque todavía no, pero sí importantes, ¿verdad? Si ganas, bueno, parece que sacas un poquito a la cabeza, si pierdes vuelves a meterte en el lío, bueno, pero eso yo creo que va a ser un poco la dinámica de todo lo que resta de temporada.
Es cierto que el equipo, para conseguir los resultados, para conseguir las victorias, debe mejorar el acierto de cara a portería, pero dice Jorge Otero que la clave sigue siendo la solidez defensiva.
Que a lo mejor no en los últimos partidos, pero sí que anteriormente pues estábamos llegando y estábamos creando ocasiones, pero nos costaba hacer gol y eso, bueno, pues es un hándicap si encajas, ¿verdad? Pero bueno, es algo que tenemos que seguir trabajando, seguir, bueno, pues que todo el equipo, cuando no tenemos el balón, seguir defendiendo. Lo importante es no encajar, lo importante es defensivamente.
Es consciente de que la gimnástica segoviana viene en una situación necesitada y que vendrá con todo para ganar en Alhomba. Por eso Jorge Otero pide el mayor apoyo a la afición de Alhomba.
En ocasiones, saber sufrir, que nos va a costar, y sobre todo importante, ¿verdad?, que otra vez más pues, la ayuda de la afición, que esté ahí, pues la vamos a necesitar. El equipo viene a hacer un esfuerzo tremendo ayer y desde luego no tengo ninguna duda de que van a estar ahí, y lo que digo siempre, no los vamos a necesitar hasta el final de temporada mucho, porque nos espera una segunda vuelta complicada, difícil.
Y ya en la jornada del domingo compiten nuestros otros dos equipos. A las 12 del mediodía y visitando al Áviles lo hará el Corusio. El equipo de los hermanos Montes llega fuera de puestos de descenso y con la moral alta tras vencer el pasado fin de semana al Navalcarnero. En esta ocasión se enfrentan a un rival que ocupa la zona media de la tabla con 27 puntos, 3 más que los vigueses. Y es que en Segunda Federación, y eso es así, la clasificación está de lo más apretada. El último en competir será el Pontevedra, que en su horario habitual, domingo a las 5 de la tarde, recibe en Pasarón al Bergantín. Tras el tropiezo del pasado fin de semana en el campo del Leganés B, los granates quieren recuperar la buena dinámica de resultados para recortar la distancia, como ya viene siendo habitual, sobre el líder, el Unión Adarve, que actualmente esa distancia es de 5 puntos. En la previa del choque, Ángel Rodríguez, el entrenador granate, habla de que ha pasado una mala semana por esa derrota contra el Leganés B, pero que ya solo vale ganar el próximo partido.
Pues mira, yo lo llevo fatal. Yo perder es algo que me revienta por dentro. Entiendes que esto es un deporte y que hay días que puedes estar bien y hay días que puedes estar mal. Y a veces hay uno o dos jugadores que no están bien, pero cuando coinciden que tantos jugadores no están bien y que el equipo no está bien y que yo no estoy bien, no hemos estado bien ninguno. Somos un equipo para lo bueno y para lo malo. Pues bueno, pues hay que pasar página pronto porque, bueno, pues estas cosas a lo largo de una temporada pueden pasar. Realmente es el primer partido en el que yo no he conocido a mi equipo.
El partido de este fin de semana se disputa en Pasarón y habló sobre el estado del césped. Dice el técnico granate que no pueden hacerle nada, pero que debería lucir mejor el tapete pontevedrés.
Pues el campo tiene arena. Está mejor, evidentemente, porque hace ya un tiempo que se le echó y la hierba al final va saliendo. ¿Está como tiene que estar? Pues no, seguramente estará como tiene que estar, a lo mejor más adelante, si no nos queda un chaparrón de agua y lo destrozamos. Pero con eso no podemos jugar. Al final, bueno, da igual cómo esté el campo. Al final tenemos que estar bien nosotros. Creo que somos más importantes que el campo, que el rival, que cualquier otra cosa, ¿no?
Y con estas palabras hablaba sobre su rival, sobre el Bergantiños.
Bueno, pues es un equipo que intenta tener buen manejo de balón, que alternan diferentes sistemas, que está en una zona ahora mismo que de ganar dos o tres partidos les haría pensar en cosas mayores y que de perderlos pues a lo mejor les haría complicarse, ¿no?
Y gran parte de la afición granate se pregunta cuándo volverá a estar Rufo al 100%. ¿Está ya para ser titular el delantero madrileño? Así respondía Ángel Rodríguez.
Rufo sí está para ser titular. Para ser titular, para jugar 90 minutos, lo dudo. Pero está para ser titular. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué es lo? Siempre es un poquito lo que decíamos de qué darle, si los primeros minutos o darle los últimos. Bueno, yo creo que Rufo de aquí al final de temporada tiene que ser un jugador fundamental para nosotros y lo que tenemos que intentar es ponerlo bien cuanto antes.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Quiero cantar.
Nos pasamos ahora al balonmano, porque tenemos muchos partidos y además muy buenos este fin de semana. El plato fuerte será mañana sábado a las 12 en Liga Sobal, porque se enfrentan dos de los equipos más en forma de toda la competición. El Cangas Frigoríficos Domorrazo visita al segundo clasificado, el Bidasoa Irún. Tan solo un punto separa a ambos equipos. 21 tienen los vascos por 20 del equipo que entrena Nacho Moyano. Para hablar de este emocionante encuentro está con nosotros uno de los máximos artilleros del Cangas, David Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, David, venimos anunciándolo casi durante toda la semana sobre el papel, viendo vuestros números y también los de vuestro rival, los de Bidasoa. Mañana nos espera todo un auténtico partidazo, ¿no?
Sí, sí, eso parece, sí.
Sí, te decía si percibes ese ambiente de partido importante dentro del vestuario. ¿Habláis de ello o preferís pues tomarlo como un partido más?
No, eso, a ver, un partido como cualquier otro. Sí que este año ahí que estábamos un poco más arriba parece una cita importante, pero no. Tomamos un partido como cualquier otro. Competir y nada más.
Partido a partido, como se suele decir, también sin presión, porque supongo que para vosotros, bueno, es todo un premio a esta temporada que no sé si podemos calificar hasta el momento como un sueño.
Sí, un poco con esa palabra, sí. Un sueño y lo que dices tú, a seguir soñando, ¿no? Partido a partido.
Habéis tenido que reorganizar vuestra semana por ese aplazamiento en Copa, vuestro rival sí que ha competido, puede por lo tanto que lleguen un poquito más cansados al choque de mañana, con más carga de minutos, también podéis jugar un poco con eso, ¿no?
Bueno, tiene su punto positivo y su punto negativo, de hecho llegan más rodados y más cansados, nosotros igual más descansados, pero igual menos rodados, entonces al final es una balanza y está, yo creo que equilibrada, un poco para los partidos.
Como bien decías, partido complicado, pero es que el premio podría ser mayúsculo, situaros como segundos clasificados. Esa posibilidad también motiva al equipo, ¿no?
Sí, motiva, pero no obsesiona, ¿no? Tenemos que centrarnos en eso, que motive poder acabar segundos, pero bueno, que tampoco pasa nada si se pierde al final, mientras se compita y se acabe con buenas sensaciones. Lo importante es lo que decíamos antes, competir.
¿Qué destacarías de vuestro rival, de Bidasoa, y cuáles crees que van a ser un poco las claves para que os llevéis la victoria?
Pues, primeramente, defender bien, ¿no? Defender muy cerrados y contundentes, porque tienen un ataque muy muy bueno, muy rápido y muy fluido, y yo creo que esa va a ser una de las principales bazas, ¿no?, nuestras, que al final viene siendo la de toda la temporada, ¿no?, la defensa. Y luego un ataque, pues, a ver, salgan las cosas bien también.
Y ya las dos últimas, en cuanto a la Copa, finalmente se jugará ese partido aplazado contra Huesca este próximo martes. Se habla mucho de la ilusión que os hace estar en esa fase final, pero no sé si sentís dentro del vestuario que sería un error pensar en la Copa demasiado pronto, antes de jugar el partido de mañana.
No estamos pensando en la Copa, la verdad. Ya pensaremos sábado después de la comida, ¿no?, que el partido es por la mañana. Ya primero jugar en Bidasoa, en Irún, y luego ya pensaremos en la Copa a partir de este fin de semana.
Y ya la última, David, ya en lo personal, eres el segundo máximo goleador del equipo con 130 goles, corrígeme si me equivoco, creo que es esta cifra. ¿Cómo te estás encontrando esta temporada y confiésanos cuál es el secreto de ese rendimiento espectacular?
Bueno, las sensaciones, ¿no? Al final están siendo las sensaciones buenas de todo el equipo de la temporada, está fluyendo bien, está al final... Cuando la gente está para arriba, todo es más fácil, ¿no? Como se dice.
David Iglesias, jugador del Cangas Frigoríficos Domorrazo, gracias de verdad por estar aquí con nosotros. Mucha suerte en el partido de mañana y a seguir haciendo historia.
Muchas gracias. Gracias a ti.
Eso en Asobal, en la División de Honor Femenina, el encargado de inaugurar la jornada será el balonmano Porriño, que esta misma noche a las 9 visita en Baracaldo al balonmano Zuazo. Duelo entre dos equipos separados por tan solo 2 puntos. En la previa del choque, el entrenador del Porriño, Isma Iglesias, hablaba de un partido importante.
Bueno, obviamente es un partido contra un rival directo, la clasificación lo dice así, y estará en juego también el tema del golaveraje, con lo cual sería un punto más, un partido que tiene es de 3 puntos en vez de 2, y tenemos que intentar sacarlo adelante e intentar solo pensar a corto plazo, porque el largo plazo nos está haciendo un poco de daño.
En la ida, el Porriño consiguió la victoria, pero sufrió en defensa. Por eso dice el técnico del Porriño que tienen que mejorar en este aspecto.
El partido de ida, la verdad que defensivamente estuvimos muy mal, estuvimos muy separadas, permitimos que ellas tuvieran espacios para jugar su juego vertical, su juego de uno contra uno. Que el partido de hoy esperamos estar mucho mejor en defensa, esperar estar más juntitas, esperar estar más profundas de lo que estuvimos en la ida.
Por su parte, el Atlético Guarder recibe mañana sábado a las 6 de la tarde en Asangriña al Aula Valladolid, ambos empatados a 17 puntos. El segundo entrenador Miñoto, Abel González, que se hará cargo del equipo durante la baja médica de José Ignacio Prades, hablaba de esta manera de su reto personal durante estas próximas semanas.
A nivel personal pienso que es una gran responsabilidad coger el equipo. Hay un poquito más de dificultad a la hora de llevar tú en primera persona el equipo, ¿no? Pero bueno, es un reto y en estas circunstancias hay que asumirlo porque no nos queda otra opción.
Admitía que el equipo está ya mentalizado para el partido de este sábado, pero que durante esta semana han tenido la cabeza puesta en José Ignacio Prades.
Bueno, pues el equipo está muy mentalizado de que tenemos un partido importante el sábado y que estos días, pues bueno, ha sido un poquito de incertidumbre de todo lo que va a pasar, de cómo iba a salir la operación de José, y pienso que estaban un poquito más inquietas. Ahora ya están un poquito los ánimos más relajados y veo a las jugadoras más centradas para la tarea que nos toca el sábado.
Y en División de Honor Plata, todos nuestros equipos juegan mañana sábado. El Cisne recibe a las 6 en el Municipal de los Deportes de Pontevedra a Alcobendas. Una hora después, a las 7, el Teucro visita al Villa de Aranda. Y el último en competir será el Lacanor Novas, que a las 7 y media de la tarde visita a Amenábar con el objetivo de defender la segunda plaza del grupo.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan. Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Y en baloncesto, el Celta Zorca Recalvi recibe mañana en el pabellón de Navia al Lima Horta de Barcelona en Liga EVA. Estos son los enfrentamientos para Marín y Porriño. El Porriño baloncesto base visita al Boulevard Ávila mañana sábado a las 7, y en la jornada del domingo el Marín Peixe Galego juega también a domicilio en la pista de Agustinos a las 12 y media del mediodía. Por último, en baloncesto en silla de ruedas, fin de semana de doble compromiso para el Anfib. El sábado a las 6 y media de la tarde juegan en Madrid contra el Unión. Justo después de ese partido pondrán rumbo a Albacete para disputar el domingo su otro encuentro a las 12 y media del mediodía ante Amiab Albacete.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y es turno, es momento de hablar de ciclismo. Nuestros equipos ya planifican una nueva temporada apasionante. Algunos de ellos, como el Vigo Rías Baixas, ya han competido en la Vuelta a Guadalentín y otros lo harán muy pronto. Es el caso del Super Freud, que este lunes inicia su concentración para preparar el arranque de una nueva campaña. El encargado de dirigir a esa plantilla es Evaristo Portela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Evaristo, lo primero, será el 34º curso de la escuadra pontevedresa, creo que es esa la cifra, en el pelotón nacional. Todo un éxito, ¿no?
Sí, efectivamente, la verdad es que sí, con el mismo patrocinador y la verdad es que no es lo normal, ¿no? Pero bueno, hemos acertado tanto la empresa a dar con dos personas apasionadas, tener pasión por el ciclismo, como es la empresa Freud, señor Magín Freud, y la familia y Evaristo Portela, y al final pues es tener pasión por esto, trabajar duro, dar buena imagen, y la empresa está encantada, yo estoy encantado con la empresa y los sponsors todos que nos apoyan en las instituciones, y la verdad que no puedo estar más orgulloso de todos, ¿no?
Como decía, este lunes inicias la concentración, ¿ves al equipo ilusionado con la nueva temporada?
Si nos falta ilusión, apañado vamos, es mejor quedarse en casa entonces. La pasión es el nombre que lleva el Freud. Si no tenemos pasión por lo que hacemos, malo nos irá. Yo siempre digo que lo primero es disfrutar, ser feliz con lo que haces, y si no es así, el Freud no tienes cabida, ¿no? Porque hacemos esto porque nos gusta, disfrutamos, pero hay que trabajar duro, ¿no? Entonces toda la gente está ilusionada, desde mecánicos, masajistas, nutricionista, médico, todo el mundo estamos con mucha ilusión y con muchas ganas, ¿no?
Son unos días también importantes para los ciclistas porque su rendimiento durante estas jornadas también va a determinar un poco quiénes están en mejor forma para esas primeras competiciones del año, ¿no?
Bueno, nosotros ya sabemos quién está mejor y quién no, ¿no? Pero no es porque esté mejor unos que otros. Son muchos corredores y hay que planificar quiénes deben de estar en el primer trimestre mejor en forma y después ya salir otros corredores, porque tener a toda la plantilla en forma a estas alturas pues sería muy perjudicial. Esto, el descanso es tan importante como competir. Entonces es una cosa que siempre hemos cuidado mucho en el Freud, el descanso y el entrenamiento y la competición. Y no solamente es competir y competir, sino hay que planificar muy bien y gestionar muy bien los esfuerzos. Y más o menos ahora mismo ya tenemos los 7-10 corredores que tienen que estar en un estado de forma por encima de los demás, ¿no?
Evaristo, la última por mi parte. ¿Cuáles son los objetivos vuestros personales para esta próxima temporada? Dime algunos nombres propios.
Bueno, estos objetivos es... Lo principal es luchar por la Copa de España, que ya la ganamos el año pasado en élites con nuestro corredor Gonzalo, y este año pues va a ser luchar por la Copa de España, después las vueltas de casa. Esa es prioridad, luchar por ellas. No sabemos si lo vamos a conseguir o no, pero el trabajo se está haciendo para eso, ¿no? Y después, sobre todo, para mí lo más importante es ser muy buenos competidores en todas las pruebas que lleven los corredores el maillot de Freud y que honren ese maillot, ¿no? Que tantos años llevamos, y para mí después ya los resultados que tengan, que sean los que tengan que ser. Pero una cosa sí te digo, estoy súper orgulloso de toda la gente porque estamos trabajando todos al 100% y después cuando sean los resultados tampoco me van a volver loco ni una cosa ni otra, ¿no? Me quedo con el trabajo y la pasión que está teniendo toda la gente del equipo.
Desde luego, lo más importante, como se suele decir, es el sacrificio. Evaristo Portela, que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y que muchísima suerte para el equipo en esta nueva temporada.
Gracias, un saludo para todos.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y buenas noticias para nuestro triatlón, porque Javier Gómez Noya, nuestro triatleta más internacional, seguirá capitaneando la selección española de triatlón. Eso sí, lo hará de una forma muy diferente. Será como técnico en algunas carreras de las series mundiales. Escuchamos al protagonista Javier Gómez Noya, que se mostraba así de contento por poder seguir aportando cosas al equipo nacional.
Siempre que me lo permita mi calendario, que ahora mismo será más difícil, pero esperemos que este año pueda acudir a alguna y más adelante pues quizás un poco más, ¿no? Pero bueno, pues muy agradecido también a la Federación, que valore pues todos estos años que he estado en distancia olímpica para, bueno, poder aportar ahora desde el otro lado un poquito a la gente joven.
Decía que cuando se lo permita el calendario, esperemos que sea en la mayor parte de las pruebas. Y además hablaba también sobre la posibilidad de ayudar a los nuevos corredores.
Pues bueno, seguir ligado al mundo de las series mundiales, al mundo de la ITU, de la corta distancia, un poco como responsable en algunas carreras del equipo, ¿no? Y la verdad que, bueno, es algo que me hace mucha ilusión porque es un mundo que he vivido toda mi vida, conozco todas las sedes, conozco dónde hay que ir a entrenar en cada lugar y creo que, bueno, conozco los detalles de cada competición, los circuitos de la mayoría de las carreras y, bueno, en ese sentido creo que puedo aportar, conozco a los chavales también.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, buenos días.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Muy buena!
Hola, Pepe. Buenas noches. Tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del mundo. Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés. Porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Y antes de despedirnos, un par de noticias breves que debes conocer. En Fútbol Sala, el Pollo Pescamar ha solicitado el aplazamiento de su partido contra Burela de este fin de semana por la aparición de un brote de coronavirus que afecta a la plantilla rojilla. El Marín Futsal, por su parte, recibe mañana a las 5 de la tarde en el pabellón de Arraña a Torreblanca. Y en voleibol, el Vigo Volei busca emplear su buena racha de resultados. Los de Pablo Parga visitan al tercer clasificado, un encuentro complicado, el Extremadura-Cáceres. El partido mañana sábado a las 5. Hasta aquí nuestro tiempo. tiempo en el que te hemos resumido lo más destacado de nuestro deporte. Recuerda que nosotros regresamos el lunes a la misma hora, a partir de las 3:30, para contarte todo lo que ha dado de sí este fin de semana. Te quedas ahora en muy buena compañía, en la sintonía de la tarde, aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, de verdad, por escucharnos. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.